Amigas y amigos de Terapia Chilense, tengan ustedes buenas noches.
Buenas noches.
Estoy aquí con Ascanio Cavallo. Los días corren fríos, pero la experiencia, la sensación que tuve el fin de semana pasado es que no me acordaba de lo que era unas vacaciones de invierno y unas vacaciones con todas las familias en los cines de Santiago.
Y en los malls.
Y en los malls. Claro. Que era una cosa realmente increíble. Mm. Increíble.
Sí, o sea, una multitud.
Multitudes, pero sí. Multitudes así compactas. Multitudes de los foyers, digamos, atestados de gente.
Es cuando le va bien
el... De filas que se cruzaban, de filas que entraban, de filas que de gente que estaba comprando una entrada. Bueno, tanto así que yo traté de ver una película el día domingo, o el día sábado, no pude, tuve que volver el día domingo.
Ah, sí, tanto.
Claro, y comprando ya la entrada por internet.
Esto es lo que le hace pensar a los exhibidores que así es la vida.
Así es la vida. Ahora, qué notable industria esta, oye, que puede ser muy melancólica, pero que cuando le pega el gato con dos, con tres, con cuatro títulos, o con la circunstancia de que los chicos están de vacaciones, por Dios que se le entona el negocio, ¿no? O sea, como que cambia.
Se le entona el negocio, pero tiende a repetir.
Ah, absolutamente.
A repetir, machacón. En eso se parece a la industria de la televisión, digamos, ¿no?
Claro.
Que trata de...
Ahora, pero ¿hay una industria que no sea así, oye?
Es una buena pregunta.
Yo creo
que el mundo de la literatura, el mundo del teatro, otras artes creativas...
Oye, pero está lleno de autores que le pegan al gato con una novela y tratan de hacer la segunda, parecía, y
es
la
tercera. Pedirle mucho. Sobre todo la televisión, ¿no?
Pero, o sea, gente como yo, digamos, que estamos innovando, creando siempre.
Permanentemente.
Somos pocos.
Disruptivos. No, pero con el cine pasa que, claro, al nivel de inversiones que está requiriendo el cine hoy día, con todas las tecnologías digitales y tantos efectos especiales y todo eso, que son carísimos.
Claro.
Es inevitable que tiendan a buscar sandías caladas. Bueno, es la historia de las superproducciones en realidad, ¿no?
Oye, yo partía por esta tremenda afluencia del público a los cines, porque...
¿Quiere decir que fuiste a ver?
Claro, porque yo fui movido por los cantos de sirena de El planeta de los simios, Confrontación, que es una película que me tincaba mucho, en función de que me había gustado mucho la anterior, que fue, yo creo que fue, es una precuela, ¿no es cierto?, del planeta de los simios, que se llamaba Revolution, y que me pareció una película bien inteligente, fina, provocativa, con algunas imágenes políticas asociadas a la iconografía revolucionaria bolchevique.
Claro.
No, me parecieron muy trabajadas, muy finas, muy bien hechas. Y con esas expectativas fui a ver esta nueva serie, no sé cómo se llamará.
Esta nueva entrega.
Bueno, y me encontré con un tremendo vacunazo, esa es la verdad. Con un tremendo vacunazo. O sea, una película súper ordinaria en términos de efectos especiales, con algún nivel de... con alguna pretensión fotográfica.
Sí.
Es una película bastante oscura.
Sí.
Oscura en términos de puesta en escena, oscura en términos de... No en términos de puesta en escena, oscura en términos de iluminación del plano, digamos.
Sí.
Pero la verdad es que oscuridad en la historia hay muy poca. Casi nada.
Poca.
Muy poca, pero muy poca. Todo está buenos y malos, ¿no? No hay muchos personajes, no hay muchos personajes elaborados, no, me pareció, una regresión primate.
A los 70.
Una regresión primate. No.
Bueno, yo también la fui a ver.
¿A ti no te pareció tan mala, o no?
Primero no me encontré con el tumulto, porque yo trato de ir después de la medianoche.
Ah, ya, pero es que tú eres Nosferatu, digo.
No, no, yo soy... Es una hora en que tú estás durmiendo, sí.
Obviamente, claro. Pues la gente...
Descansando.
La gente decente a esa hora se acuesta.
O decente o...
Ya, o sea, fuiste después de la medianoche.
Sí, y claro, a esa hora no hay tumulto, está la mugre, sí.
Claro.
Que han dejado los tumultos previos.
Asquerosa.
Sí.
Asquerosa.
Y claro. Yo no soy tan entusiasta de la saga
de la anterior,
como eres tú, digamos. La anterior me gustó más, pero en general, después de la primera, yo encuentro que solo ha venido descuento.
Ah, no, yo encuentro que con,
¿sí te han
con la anterior, alguna, ¿no? con la anterior repuntó mucho.
Y debe haber habido algún entremedio que te haya gustado también, Escape
no mucho, de Colosina, no mucho, no mucho. Me acuerdo de una que fue
había una
canallesca,
sí.
Una que hizo Tim Burton.
Ah, claro, tiene
pero canallesca, digamos. O sea, canallesca para la serie, canallesca para Tim Burton y canallesca para los espectadores.
Claro.
Que fue esta época en que Tim Burton extravió la brújula, digamos. Yo no sé si
los 2000, a finales
sí,
de los 90.
se puso a estudiar teosofía, no sé, una cosa rara, digamos. Bueno,
así que yo iba con la expectativa bastante más baja y ya. Por eso mismo no me decepcionó tanto. Claro, no es una buena película, definitivamente. No está ni cerca de lo mejor de la serie.
No, pero ni cerca.
Ahora, claro, es un espectáculo...
A mí me pareció ridículo. Este
idioma, llena la sala.
Este idioma monil, digamos. Este idioma de porque en la película anterior, en Revolution, había un momento, digamos, en que se sugería que César, que es el Lenin, digamos, ¿no es cierto? Que César pronunciaba una palabra. Podíamos creer que la pronunciaba.
En inglés.
No, daba a entender, sí,
un
en inglés.
Ruido.
Sí, hay un principio de... Pero aquí no.
No, acá son como...
Aquí son unas cotorros, ¿no? Son unos cotorros y hablan y se traducen, que es muy ridículo.
Se traducen, ridículo. Se miran y se siguen claro, conversando.
Claro.
No, sí, es bastante ridículo. Ahora... Esta saga o esta serie o esta no sé cómo llamarle, pero tiene
esta
siempre
franquicia.
Tiene siempre una carga política. Finalmente es la lucha de dos civilizaciones.
¿No? Claro, no, sin duda.
Así que eso yo creo que
sin duda y en su inicio me imagino que esta gente leyó algo sobre Darwin, el evolucionismo, ¿no es cierto? No, si están rondan eso.
Claro, eso. aquí hay más de Julio
esta
César,
otra,
¿no?
Esta otra es muy política. Es muy política en el sentido de que un estudio, no un estudio, pero es una aproximación al poder.
Claro.
Al poder, digamos, o sea, al poder. Esta película es mucho más interesante lo que ocurre a nivel de monos que a nivel de humanos. A nivel de mono.
En confrontación, dice.
Claro, porque sí, claro. Porque a nivel de mono está el liderazgo de César y tiene un colaborador suyo que es Cova.
Su mano derecha.
Que es su mano derecha y que es un hombre de más ligero de carácter.
Claro.
¿No? Y que se le termina subvirtiendo y termina optando por la vía.
La vía armada.
Por la vía armada, claro, por la vía. Exactamente.
Este es el equivalente de Judas en la versión de Rey de Reyes.
Claro.
¿Ah? Que no es el traidor solamente, sino que el que quiere acelerar las contradicciones.
Las contradicciones, claro. Tal cual.
No, si tiene eso. A mí me llama la atención porque es verdad que la tecnología tiene esto, ¿no? Que te produce estas cosas mágicas. Yo recuerdo muy bien las películas de El Planeta de los Simios. Desde la primera, el 68, hasta la siguiente, que eran máscaras.
Máscaras.
Y uno se asombraba de qué bien estaban las máscaras. Digamos.
Claro, y eran máscaras que si uno las ve hoy día, las reconocería como muy rígidas.
Sea, completamente ridículas.
Porque a lo más hablaban, o sea, podían mover un poco la boca.
Sí, no.
A lo más. En cambio aquí, o sea, hay más expresión en la cara de César que en sí, digamos. O sea, mucho más, digamos.
Claro.
No se va a comparar, digamos.
Es verdad.
Tiene mejor cutis, ¿no?
Y además porque estos son... No son realmente actores, son actores que hicieron los movimientos y luego digitalmente lo le pusieron
ya,
cara.
Pero eso incluso a nivel facial, Ascanio.
Sí, pues, no, si no te fijaste que no tenían nariz los monos.
No,
totalmente. Es todo el diseño del
a todo del hecho mono. Todo hecho digitalmente. Claro,
no es que sea todo digitalmente en el sentido de que son lo que llamamos los dibujos animados o el cine de animación.
Claro.
Este es una forma de animación que se aplica sobre el sujeto. Tú pones a un actor que hace estos movimientos y después viene entonces un trabajo en el computador que consiste en componerle pelo, boca, nariz, todo eso, ¿no?
Es bien impresionante.
Es bien impresionante. No, como sí. Salto tecnológico, sí. Si uno lo piensa en 40 años.
No, ahí chapó, digamos.
Claro, pero también eso muestra que la tecnología importa poco.
Tal cual.
O sea, aquí es totalmente irrelevante. O sea, tal cual. La película, una película del año 20 puede ser mucho más, finalmente, más potente que esto, ¿no?
Bueno, desde luego, pues como esta es una franquicia, porque esa es la expresión que hay que aplicar a este tipo de producto, como esta es una franquicia, es muy obvio, digamos, como el final queda abierto.
Totalmente.
Queda abierto para, bueno,
para la guerra.
Para la guerra, pues, claro. Porque ahora viene la guerra, digamos, y ya César pronunció unas palabras, digamos, diciendo que...
trágica.
La hora de los matices, digamos, la hora de las contenciones,
claro.
Había pasado, porque esta cosa, la historia nos supera y
él querría evitarlo.
Él querría evitarlo, claro. Exactamente.
Pero la historia ya está lanzada.
Claro.
Oye, deberíamos decir que hay tres estrenos esta semana.
Uno de los cuales me tinca bastante, porque mi vasallaje, mi adhesión, mi cariño a Woody Allen. Te ha
destruido el seso hace años.
Claro, y me va a llevar y me va a llevar a tomar una entrada de la película Casi un gigoló, que no dirige, Woody Allen, sino que la dirige John Turturro, el actor. Es una comedia neoyorquina. Se supone que de un ambiente semejante al de las películas de Woody Allen. Que es un Nueva York por lo demás que no existe, salvo en las películas de Woody Allen, ¿no?
Claro.
Totalmente idealizado. Y esta es la historia de dos tipos que son peluqueros, creo, son, no sé.
Yo no la he visto, pero tampoco vi ninguna sinopsis ni nada por el estilo.
Ya. No, son dos tipos que trabajan en una empresa que está yendo, que está en caída libre. Y que entiendo que el más viejo, que es Woody Allen, decide que para salvarse entrar al negocio de la prostitución masculina.
Ah.
Y para eso promueve, digamos, los servicios de Turturro como gigoló. La verdad es que no tiene mucha musculatura de gigoló, pero
es poco verosímil.
Pero estamos en una película de... Estamos en una comedia de humor Woody Allenesco.
Claro. La otra que se estrenó es una que se llama Love Punch, ¿no? Como golpe de amor, ¿no? Con Emma Thompson y Pierce Brosnan, y que la dirige Joel Opie.
Esta es una historia, de amores maduros.
Que están poniéndose cargando.
Sí,
ya llevamos varias. Y finalmente está esto, que es otra franquicia, parece, 12 horas para sobrevivir, de James de Mónaco, que esta es la película llamada The Purge, ¿no? Y que es un día de chive libre, tú puedes hacer todo tipo de delitos y de crímenes durante un día, ¿no? ¿Te acuerdas, viste tú la película de Claudia Llosa? Made in USA?
No.
Made in USA.
En general me cuido.
Me cuido de la salud.
Me cuido de Claudia Llosa.
Pero esta transcurría en un pueblo de altiplano como toda la suya.
Ya.
Porque ella fabula ciertas cosas de costumbres supuestas. ¿No? Y una de las que fabula aquí, que es la central, es que en la Semana Santa en ese pueblo Dios no ve.
Ya.
Está muerto, ¿no? En los tres días.
Claro.
por lo tanto no está mirando nada, así que se puede hacer de todo. Ya. Es el momento en que los padres violan a sus hijas.
Ya, hay un minuto de recreo. Un minuto
tres días.
De... Ya.
Aquí es uno solo, Chip Libre.
Oye, ¿y esa película no se llama Chip Libre, desde luego?
No, esta película, 12 horas para sobrevivir, es la segunda...
Es norteamericana.
Es americana, y claro, seguramente esto va a haber 5 o 6.
Claro.
Claro. Eso es lo que hay en estrenos pues, esta semana.
Eso es lo que hay en estrenos.
Oye, yo cumplí con tu encargo de leer la revista Dossier 24, número 24 de la Facultad de Comunicación y Letras de la Diego Portales, que es sobre los finales.
Sí. Hay un,
se llama
hay,
Punto Final.
Hay un bloque que está destinado a los finales.
Está muy entretenido. Mm. Y ahí está tu artículo sobre los finales de película. ¿Qué te iba a comentar? Te iba a comentar dos cosas. No, obviamente que estoy de acuerdo con la mayoría de los que tú mencionas. Solo que, yo sé que explicas por qué dejaste afuera otros cines y te concentraste
claro.
en el americano. Pero si yo tuviera que decir... ¿Cuál es el final más hermoso, más desgarrador, más triste,
a ver, me interesó
más,
eso.
Que haya visto jamás, tendría dificultad para escoger entre dos películas japonesas de Kenji Misoguchi. Una que se llama Cuentos de la Luna Pálida. Es la historia de un campesino muy rústico que va a la ciudad a vender sus productos y se entusiasma.
Ya, me acuerdo.
Uno se entusiasma con la guerra, el hermano, con ser un guerrero, y el otro se entusiasma con una princesa que se le aparece en una mansión que cuando él despierta finalmente no existe y ha sido un fantasma. Pero en esto pasan años, y él vuelve entonces a su casa donde ha dejado a su mujer, y hay una panorámica.
Años después.
Muchos años después, la mujer ha envejecido, está vieja. Y él viene como culposo, como a pedir perdón, digamos, ¿no? Y hay una panorámica final donde la cámara entra y la mujer está lavando o tejiendo o algo. Está haciendo alguna labor doméstica. Y la cámara gira, recorre toda la casa. Y cuando vuelve donde ella, ya no está, no hay nadie. Es solo un fantasma. Es el recuerdo de él acerca de ella, ¿no? No, yo a mí me quedo con una manzana en la garganta cuando veo ese...
Buen final.
Ese final.
Buen final.
Y el otro es el de el intendente Sancho.
Ah, esa la vi hace no tanto tiempo.
Es una mujer que sufre lo indecible, digamos, ¿no? Que el intendente Sancho, que es su dueño...
Claro.
La maltrata, la exilia, le quita la hija, le quita el hijo, lo... No, es... hace todo lo que se podría imaginar, pero el hijo se convierte en un señor feudal, y reencuentra a su madre finalmente en una playa devastada por un tsunami, ciega y casi sorda, digamos, ¿no? Que lo reconoce por tocarle la cara, y termina los dos solos. Devastador. Ya, ese era mi aporte de
precioso.
Película.
Precioso.
Yo creo que el cine oriental...
Me acordé, oye, cuando tú dices ciega y le toca la cara, me acordé del final, que también es un final precioso, de Luces de la Ciudad.
Ah, sí, pues, claro, de veras, capaz que esté inspirado en eso. Debe estar inspirado en eso.
Debe estar inspirado en eso.
Sí. Sí, pues sí, Chaplin fue muy... Claro, pero yo creo que en el cine oriental hay algo parecido a lo que tú dices del cine americano, ¿eh? Una valoración del drama.
Del drama, de la acción.
De la narrativa.
De la, claro.
O sea, de la intriga.
Claro. Es cierto que el cine europeo se dejó tentar mucho más temprano, digamos, por estructuras narrativas más abiertas.
Y poéticas. Pues.
Y poéticas,
no, pues,
claro.
Acuérdate que el realismo poético francés de los 30. ¿No?
Claro. Y después viene el neorrealismo italiano, donde el sueño era no tener...
Nada.
Claro, era no tener drama, digamos,
claro.
era tener la vida cotidiana.
La cámara frente a la vida.
Claro. Claro.
Y lo otro que te iba a decir, oye, es que a propósito de la ilustración que te pusieron aquí, que me imagino que la hizo alguien muy talentoso, no son tuyas esta idea, que puso varios letreros The End, y eso me hizo recordar que ya no sale el The End.
No.
¿Ah? Hoy día las películas terminan...
Sí.
con un fundido a negro,
claro,
y la aparición de los créditos, y nos falta el pesado que te agrega una escena después de eso.
Claro, tal cual.
Son hartos pesados.
Sí, ¿no? tal cual, sí.
Es curioso porque ese
sí,
es una
pérdida. El Dien se acabó.
Se acabó hoy todo día el mundo, además.
Hoy día las películas se apagan.
Se apagan, efectivamente, se le corta la luz.
Claro, se apagan, o sea, no...
Pero es una pérdida porque la diferencia, pensaban que... La diferencia con un libro es que tú, en un libro, ya se te acabó la página, se te acabó el número de páginas, ya está claro, digamos, ¿no? Pero en artes de la duración, como podría ser el teatro o el cine o un concierto, no es tan inútil, no es tan innecesaria la señora.
No, pues no es tan innecesario.
O sea, no hay por qué enterarse de que...
Sobre todo cuando hay... han habido películas, yo me recuerdo de una, se me olvidó, pero recuerdo haber visto una película, que no me acuerdo cuál es, que tenía por lo menos 3 o 4 finales.
Ah, sí, pues seguro.
O sea, finales donde uno se para, donde yo, en alguno de ellos, me paré y no, seguía. Claro. Entonces, el cartel ayudaba.
Y pero no hay una razón para que haya terminado, ¿no?
No.
Yo nunca he leído una explicación de eso, digamos. Nunca he escuchado a nadie que diga, mira, no, lo que pasa es que esto nos quitaba tiempo, nos agregaba minutos.
Claro,
y había toda una estética del día,
¿no? Claro, esto a ver, interfiere en la fantasía, digamos, de que este relato continúa, no sé.
No. Pero... muchos cineastas se esforzaban con el diendo, o sea, hacían un trabajo
tremendo.
Hitchcock, que siempre le gustó mucho
jugar con los títulos,
tiene varios de esos. Uno muy gracioso, que es no sé si te acuerdas del final de Intriga Internacional.
Sí, pues
en Intriga Internacional, los recién casados suben juntos a una litera,
claro,
y luego se ve la imagen del tren entrando al túnel, digamos,
claro.
Simultáneamente sale del túnel el diente.
Claro.
Es muy divertido, está lleno de... como de
metáforas. De guiños.
Medio, son sexuales, pero son medio infantiles también.
También, sí.
Son como bromistas. No, yo eché de menos eso, fíjate. Me recordé que no he visto una película que diga diente hace años, diría yo. Ni siquiera las de Scorsese. Terminan nomás, se van a negro... y empiezan a salir los créditos. Esa es la señal de que
terminó. Esa es la señal de que terminó. Y tú tienes toda la razón de que hay películas que se prolongan más allá de eso, como la película de los hermanos Farrelly, ponte tú.
Ah, que siempre te ponen un par de chistes más.
Claro, y que son chistes muy buenos.
Digamos. Sí, chistes porque no te los puedes perder.
Que no te los puedes perder, y si los perdiste, es bueno que veas de nuevo la película y quédate hasta el final.
Digamos. Claro, claro. No, pero yo concuerdo contigo en que en el cine norteamericano el final de Más Corazón que Odio casi no tiene...
No. En términos de majestad, sí, de
perfección, además porque es un relato que es una imagen que cierra la del inicio.
Claro.
John Wayne saliendo, digamos, con su caminar raro, ¿no?
Sí, sí. Y tiene la derrota cargada en los hombros, claro. la derrota del sur.
Hay que decirlo, él andaba buscando a la sobrina secuestrada por los indios durante 20 años o algo así, ¿no?
Claro, no tanto, yo creo que...
Y aquí, pero son muchos años. Vuelve adolescente, grandecita ya. Y aquí vuelve con ella, la ha rescatado, digamos, y entra con toda la familia, ¿verdad? Pero él no entra.
Él no entra.
Se da vuelta y vuelve al desierto mientras la puerta se cierra.
Claro.
Está fuera del hogar, excluido del hogar.
En una película llena de sugerencias, porque en algún momento se queda más o menos claro en que entre él y su cuñada...
Totalmente.
Hubo alguna...
No, totalmente claro.
Hubo alguna
corriente... Fuego.
Claro, algún fuego, alguna corriente de sentimiento.
Sí. Hay una escena donde un plano que la muestra ella acariciando el sobre todo el abrigo.
Claro, el capote, el abrigo.
Sí, eso es una gran película. Después recordaba que hay otro final de ida triste, pero no es tan triste. El final de My Darling Clementine, Adiestro, una como Pasión de los Fuertes.
Precioso.
Donde los dos hermanos Help se van del pueblo y la maestra, que está enamorada de uno de ellos, de Henry Fonda,
claro,
los despide, ¿no?
Claro.
Una imagen en blanco y negro impresionante. Pero es verdad que él va a volver. Se van a casar,
sí,
digamos.
Se van a casar.
Hay,
sí,
hay un futuro por delante,
sí,
claro.
Sí.
Con Eddie Más Corazón Criollo no hay futuro.
Bueno, señores, comentaremos la película de Woody Allen entonces la próxima semana y lo que nos ofrezca la vida. Les cuento, en Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Vuelve a sentirte vivo con tu Ford F-150, más potencia, más poder y más fuerza. Disponible en motores 3.7, 5.0, 6.2 y 3.5. EcoBoost con 365 HP, versiones 4x2 y 4x4, cabina simple y cabina doble y mucho más. Visita la red de concesionarios Ford. Si necesitas un crédito hipotecario, busca la mejor alternativa para tu financiamiento con Banco Vice. Tú encárgate de disfrutar, nosotros de tu hipotecario. Hipotecarios Vice, simple para ti. No se vaya de nuestra sintonía porque a continuación viene edición limitada de una retro con Juan Manuel Astorga. Les recordamos que este programa se retransmite el próximo domingo a las 22 horas. Muchas gracias a Ascanio Cavallo. Gracias por su sintonía. Nos encontramos la próxima semana. Buenas noches.
Buenas noches.